Esta es la W, 7:33 a.m. Nos vamos a ir con la noticia del momento en el planeta, que sigue siendo Rusia, la tensión con Ucrania. Y está con nosotros Javier Solana, quien fue secretario general de la OTAN y también alto representante del Consejo para la Política Exterior y de Seguridad Común en la Unión Europea. Diplomático, profesor, que a esta hora muy amablemente nos acompaña. Señor Javier Solana, bienvenido, buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Pues bien, un tanto inquietos mirando las últimas noticias que están llegando desde la OTAN, que según la información que registran a esta hora varias agencias de prensa, indicaría que la OTAN empieza a anunciar el movimiento de buques y aviones de combate hacia el este de Europa. ¿Este tipo de alistamiento o estos movimientos qué significan cuando se dan por parte de la Organización del Atlántico Norte?
Pues yo creo que en este momento es un momento de que después de la reunión que tuvieron el ministro de Asuntos Exteriores ruso y el ministro de Asuntos Exteriores americano, hay un lapso de unos días, de unas semanas, para que se haya una contestación sólida o seria por escrito de parte americana a parte rusa sobre el tema de la OTAN y Ucrania. Vamos a ver, hablo como un europeo. Yo creo que para todos, para el mundo en general, este conflicto había que reducir su temperatura, reducir su pasión. Yo creo que hay soluciones para este problema que no son imposibles, que se puede llegar a tener, pero que para eso necesita un poquito más de tranquilidad. Yo creo que el empezar la Alianza Atlántica a hacer gestos de la misma manera que han hecho los rusos, a mí me parece un error. Los rusos han cometido un error poniendo todas esas tropas en la frontera, y yo creo que nosotros cometeríamos otros y que hacemos el movimiento recíproco. Aquí lo que hay que jugar, la Unión Europea, y yo me atrevería a decir, aunque no puedo hablar por ellos, los americanos, es para tratar de reducir la tensión. No hacer el juego al que va a aumentar la tensión, sino reducir la tensión. Es verdad que hay que estar preparados por si ocurre, pero yo es que creo que la probabilidad de que tengamos un conflicto mayor que acabe en una guerra en la frontera de Ucrania con Rusia, yo creo que es poco. Habrá problemas, habrá tensiones, pero yo creo que no debíamos contribuir a generar un clima que haga cada vez más difícil el diálogo.
Señor Solana, en su opinión, ¿qué cree usted que busca Putin con este, con su gran órdago a Occidente?
Bueno, Rusia busca una cosa que llega buscando desde hace mucho tiempo. Mire usted, yo fui la persona que negocié con los rusos en la época de Yeltsin dos cosas. Uno, que hubiera una negociación entre la OTAN y Rusia para que se abriera la OTAN en el espacio de los países del Pacto de Varsovia, y como consecuencia de eso hicimos también algunas cosas muy particulares con los países que eran más complejos, como por ejemplo Ucrania. Y con Ucrania lo que se hizo es hacer un consejo OTAN-Ucrania, es decir, la vía de relación de Ucrania con la OTAN era este consejo donde se reunían los países de la OTAN con Ucrania para entrar de sentar las bases de esa relación. Pero fíjese que, por el otro lado, a otros se les abría la puerta para entrar. Yo creo que ese era un mecanismo inteligente que se trataba, bueno, eso es de hace ya muchos años, pero es un mecanismo inteligente para tratar de salvar este problema que tiene Ucrania. Ucrania es parte sentimental de Rusia. No olvidemos que Gorbachev, la familia de la madre de Gorbachev, era ucraniana, que el ministro de Asuntos Exteriores de la época, su mujer era de Kiev. Es decir, que está muy, muy ligada al mundo de Rusia durante la Unión Soviética. Y además, no solamente Ucrania es un país importante por su frontera con Rusia en este momento, sino porque históricamente ha sido una parte muy importante del tejido industrial de la Unión Soviética. la parte del este de Ucrania es una parte rica en, era, ya no lo es, pero era rica en capacidad tecnológica. Allí se hacían los misiles más sofisticados, los primeros coches, etcétera, se hacían ahí. Y por lo tanto, uh-huh, la relación entre Ucrania con Rusia no es una relación pequeña, es una relación muy profunda. Y eso hay que ser capaces de entenderlo, y sin decir que Ucrania tiene que ser parte de Rusia, porque no lo es, pero sí tiene que tener unas ciertas especialidades o especificidades en su relación con el resto del mundo, y en particular con Rusia y con la Unión Europea.
Señor Solana, se recuerda muy bien sus tiempos de negociación con Kosirev. Eran tiempos más fáciles en aquel momento, ¿no?
No era Kosirev. Yo con Kosirev no he negociado nunca, perdone. Era con Primakov. Kosirev después.
Con Yevgeny Primakov.
Kosirev fue ministro de Asuntos Exteriores posterior.
Ajá. Oiga, pero en cualquier caso, toma Crimea y no pasan demasiadas cosas. ¿Cree usted que su actitud, la actitud de Putin, estaría en acercarse a las zonas del este, como usted apuntaba, Donbass y Lugansk, donde hay una gran cantidad de rusos? Rusia ha dado casi 1 millón de pasaportes en esa zona. ¿Cree usted que podría avanzar Rusia hacia esa zona y no pasar absolutamente nada, como ocurrió con Crimea?
No, yo creo que, vamos a ver, con Crimea ocurrió algo que no tiene justificación en los acuerdos que hemos firmado todos con la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa. Pero que no pasara nada no quiere decir que no se ataque, no se pasan muchas cosas. Se ha sancionado a Rusia, Rusia está sufriendo también por haber tomado esa decisión. Pero yo lo que creo que ahora lo que tendríamos que hacer es tratar de recuperar un clima nuevo. El mundo ha cambiado mucho y yo creo que la relación entre Ucrania, la Unión Europea y Rusia tenemos que sentar en la mesa para ver cómo la definimos. Y digo también la Unión Europea. Yo creo que esto no es un tema entre los americanos y Rusia. Esto es un tema europeo también, porque Ucrania es parte de la geografía europea, sin ningún género de dudas, y tenemos con Ucrania una relación pues también intensa.
Señor Javier Solana, muy buenas tardes desde Moscú. Una de las cosas que precisamente Rusia acota permanentemente sobre esta situación tan tensa que se está viviendo es que precisamente desea que la OTAN desista de su interés de incorporar a Ucrania, a Georgia, que fueron ex repúblicas soviéticas. ¿Qué tan probable cree usted que Ucrania llegue a ser parte de la OTAN?
Yo creo que lo que no puede hacer nadie es decir que Ucrania no será nunca parte de esa alianza o de cualquier otra alianza. Eso, la solicitud dependerá de lo que pidan los ucranianos, y las organizaciones les aceptarán o no, depende de lo que ofrezcan, de lo que aporten. Mire usted, la Alianza Atlántica es una alianza defensiva, no tiene ningún carácter de pelear, digamos, en campo ajeno. Eso es una relación defensiva. Y, por tanto, los miembros que entran tienen que ser miembros estables, que sean capaces de contribuir a esa función que tiene la OTAN. Para que en este momento, por ejemplo, que tenemos una frontera complejísima, entrar a la Ucrania, a la Alianza Atlántica, no es pensable, porque es meter en la OTAN un problema que te llevaría inmediatamente a tener que hacer el artículo, tener que poner en marcha el artículo 5 de la Alianza Atlántica, que dice que todos los países tienen que ponerse en guerra contra Rusia, lo cual no va a pasar. Es decir, eso tenemos que tenerlo también en cuenta. Es decir, estamos jugando, poniendo cada uno, sobre todo Rusia, porque es el que ha hecho más gestos, para ver si son capaces de sacar lo más de esta situación. Pero hay que no caer en esa trampa, porque realmente, si nos ponemos todos a hacer lo que ha hecho Rusia, estamos abocados a la catástrofe, que es la guerra.
Señor Solana, el primer ministro Boris Johnson acaba de decir hace unos minutos que una invasión se puede evitar y aún puede prevalecer el sentido común. ¿Está usted de acuerdo con estas declaraciones?
Sí, pues, no suelo estar de acuerdo con Boris Johnson casi nunca, pero desde luego en este caso sí.
Señor Solana, desde Beijing, un alto cargo de la Marina alemana tuvo que dimitir estas últimas horas por decir que Rusia y la Unión Europea deberían estar unidas para hacer frente a China y no enfrentadas. En el plano geopolítico de Eurasia, como espacio de referencia, ¿cómo ve usted las relaciones a futuro de este triángulo Rusia-China-Unión Europea?
Yo imagino ese triángulo que ha dicho usted, que no es un triángulo, porque usted saca del mapa a Estados Unidos. Es decir, aquí hay, si hubiera que hacer, sería cuatro patas, no tres. Sería Europa, sería Rusia, sería Estados Unidos, sería China. Pero yo creo que entre esos cuatro grandes países o potencias hay una obligación de llegar a acuerdos, sobre todo para cómo tratar los problemas globales que este mundo tiene. Nos olvidamos que todavía hay un problema que es la pandemia. Es mucho más importante que el otro problema. Nos olvidamos de que tenemos un problema que es el cambio climático, mucho más importante que lo que está pasando para la historia, más importante lo que está pasando en la frontera. Por lo tanto, esos deberían ser nuestros problemas y esos deberían ser los temas sobre los cuales los grandes países hablaran para encontrar soluciones.
Estados Unidos y el Reino Unido hemos visto que se han unido coincidiendo en que Rusia estaría preparando un complot para instalar un gobierno afín en Ucrania. ¿Se le puede dar credibilidad a esta idea?
Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar ni cuál va a ser la solución, pero desde luego en Ucrania hay gente de muchísimas maneras de pensar, no son todos personas que querrían entrar en la Alianza Atlántica ni en la Unión Europea. Yo creo que hay una mayoría, pero tampoco lo sé seguro.
Desde acá, desde Washington, el Senado presiona al presidente Biden para que tenga una respuesta más fuerte con respecto a Rusia, ¿no? Y el fin de semana se conoció que se estuvo reunido con personal del Pentágono para ver acciones a seguir. ¿Usted cree que el Estados Unidos tiene que ser más fuerte en cuanto a las acciones a tomar con Rusia, no tanto diálogo, más acción?
Yo creo que en este momento lo que Estados Unidos está haciendo es decir que no tolerará una invasión sobre Ucrania. ¿Qué quiere decir no tolerar? No lo han dicho. Pero bueno, desde ahí, desde perspectiva de sanción, hay sanciones muy duras, por ejemplo, sanciones económicas muy duras para Rusia, si es que se produce una invasión. Y yo espero que esa invasión no se produzca. Rusia iba a sufrir mucho también, no solo militarmente, sino económicamente.
Ajá. Señor Solana, en las últimas horas hemos escuchado algunas declaraciones del nuevo canciller alemán, el señor Scholz, a propósito de valorar también las repercusiones que tendría para Alemania especialmente y particularmente para Europa en general una actitud más dura de Europa con respecto a Rusia. ¿Observa usted una posición granítica de la OTAN y de la Unión Europea con respecto a las medidas a tomar con respecto a Rusia y la política que se está siguiendo?
Pues yo creo que habrá, si lo peor ocurre, que yo espero que no sea así, habrá una posición común por parte europea. Eso no me cabe duda y espero que también por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Espero, pero insisto, yo creo que estamos planteándonos una situación catastrófica que todavía no se ha producido. Es decir, todavía tenemos tiempo y espacio para poder llegar a acuerdos.
Oiga, y en este marco general de la diplomacia, volver a los acuerdos de Minsk, etcétera, pero ¿cómo observa usted un avance diplomático para desescalar la situación?
Bueno, yo creo que el avance diplomático se debe hacer, bueno, que este camino que han emprendido Estados Unidos y Rusia, pero yo creo que hay que sentarse también con la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea tiene que decir, porque además para Rusia es muy interesante también tener unas buenas relaciones económicas con la Unión Europea.
Es Javier Solana, quien fue secretario general de la OTAN, además de un altísimo diplomático a nivel de la Unión Europea. Señor Solana, gracias por darnos estas luces sobre lo que está pasando entre Ucrania y Rusia y su impacto para Europa y el mundo. Una feliz mañana para usted.
Gracias a ustedes.